Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el PSOE urge a José Tomé a entregar sus actas de diputado y edil y ratifica la gravedad de las denuncias de acoso. El órgano antiacoso del PSOE recibió este lunes un escrito contra él, hasta ahora el presidente de la Diputación de Lugo y todavía alcalde de Monforte de Lemos. Él lo niega todo. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Hola.
Las denuncias de acoso sexual han puesto patas arriba a la organización socialista en su conjunto y la Secretaría de Organización deja un mensaje rotundo y explícito a José Tomé. El procedimiento para suspenderlo cautelarmente de militancia está en marcha, pero le reclama que entregue sus actas tanto de diputado como de alcalde de Monforte de Lemos. El mandato de Ferraz lleva a Pilar Alegría a hablar de contundencia.
Que las mujeres denuncien nunca jamás será un problema. Al contrario, porque significan que los mecanismos funcionan. Y desde luego el partido siempre va a actuar con absoluta contundencia y siempre al lado de las víctimas.
La cúpula federal recibió una denuncia el lunes por la noche en contra de Tomé y estaba tramitando un expediente. La investigación interna sigue ahora su curso y a su término deberá ser elevada a Rebeca Torró como número 3 del PSOE. También a las partes, como ha de ocurrir con las denuncias registradas contra Paco Salazar. El canal interno del PSOE está para ser utilizado, inciden desde la Moncloa. El problema, repiten ahora, nunca pueden ser las víctimas. Las denuncias en ningún caso son heridas.
Segunda clave, el régimen de Venezuela anula el pasaporte del cardenal Baltasar Porras cuando intentaba viajar a Colombia para luego venir a España. El propio cardenal ha informado de que el gobierno de Venezuela no le ha dado explicaciones y que simplemente se ha limitado a decirle que el pasaporte estaba incorrecto y que no podía moverse ni para ir al baño. Tras este episodio, el cardenal venezolano ha regresado a su residencia de Caracas, una muestra más de cómo se las gasta Maduro en company. Tercera, mueren al menos 22 personas en el derrumbe de dos edificios residenciales en Fez, Marruecos. También hay 16 heridos de diversa gravedad. La Fiscalía marroquí ya está investigando el suceso. El primer edificio estaba desocupado y en el segundo se celebraba una fiesta musulmana por el nacimiento de un bebé. Y cuarta, la policía estuvo a 30 segundos de detener a los ladrones del Louvre, pero no llegaron porque no recibieron las instrucciones correctas. Son las conclusiones de la investigación a raíz del robo de joyas por aquellos 88 millones de euros. En el documento aparecen todas las carencias de seguridad, no se aplicaron los protocolos, había pocas cámaras en el exterior y solo una funcionaba.
Con esta ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual. La adicción de los adolescentes no ha sido un fallo, era un proyecto de futuro y el 10 de diciembre habrá síntomas de abstinencia.
Es la ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, anunciando que su país se ha convertido en el primero en prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Normativa en la que llevaban trabajando tiempo y que a partir de hoy se aplicará en plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat o X, el antiguo Twitter. Otras aplicaciones centradas en mensajería como WhatsApp o Messenger sirven. Hoy ha sido el primer día en el que se ha puesto en marcha una ley que ha sorprendido a los jóvenes.
Creo que solo ayudará a crear una generación de jóvenes más alfabetizados tecnológicamente, pero se conseguirá evitar esos muros y no logrará los efectos deseados.
Tan solo en TikTok fueron desactivadas cerca de 200.000 cuentas. Con esta nueva normativa, el gobierno australiano puede sancionar a las empresas tecnológicas con multas de hasta 30 millones de euros. Ante esto, las plataformas han mostrado críticas con la nueva ley, pero han declarado que cumplirán la normativa. Bueno, en principio todas menos Twitter, X, cuyo propietario Elon Musk ha asegurado que vulnera el derecho a la libertad de expresión y por eso ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior Australiano, que aún está pendiente de resolución. Enrique Serrano, el fundador y CEO de HackRocks.
Yo siempre digo, ¿quién controla al controlador? esa, quién, o de, y tanto a nivel técnico como a nivel político, porque a nivel político todos sabemos a lo que nos referimos, pero a nivel técnico, o sea, esa aplicación que sea la que valide DNIs, por ejemplo, o te haga un selfie, ¿quién la controla? ¿Quién la ha desarrollado? ¿Quién decide que eres mayor de edad o no? ¿Porque te miran la fecha en el DNI o solo por tu apariencia en una foto ya dictaminan que eres mayor o menor de edad?
Para cumplir con la ley australiana, las plataformas tienen la obligación de verificar la edad de los usuarios a través de documentos oficiales o mediante sistemas de inteligencia artificial que estiman la edad del usuario escaneando el rostro con una cámara.
Este tipo de tecnologías lo que está haciendo es que tú cuando inicies sesión o bueno, cuando intentas registrarte en una red social te aparece un pop-up indicando que tienes que demostrar que eres mayor de 16 años, ya sea con un selfie, escaneando un documento de identidad u otras opciones que ya se están desarrollando y muchas ya de hecho existen, al igual que ocurre por ejemplo con el tema bancario. Tú cuando te creas una cuenta bancaria, muchos bancos online te piden exactamente esto, ¿no?
Estas herramientas de estimación de la edad mediante la IA han suscitado dudas. Por ejemplo, en Reino Unido, los adolescentes usaron los rostros de personajes de videojuegos para evitar esos filtros.
Va a hacer falta, o es lo que quieren implementar, un sistema masivo que permita verificar la edad. Esto no es nada fácil. Hay algunas herramientas que te permiten hacerlo mediante un selfie, mediante escaneo del documento de identidad. Bueno, eso habría que verlo. Si esto luego se va a almacenar, claro, luego eso puede ser hackeado. O sea, a nivel de seguridad estamos teniendo nuestros datos, porque ya estamos viendo que hay muchos ciberataques a nivel de gobiernos.
Justo antes de la prohibición, el 86% de los australianos de entre 8 y 15 años usaban redes sociales. Así lo muestran cifras del gobierno, que además señala que los adolescentes están sometidos a una presión creciente en el entorno digital y que la exposición temprana agrava problemas como ansiedad, autoestima o aislamiento.
A veces intentamos poner vallas al campo y a veces es peor. O sea, si tú muchas veces a la gente joven le dices esto no se puede hacer, esto sí, esto no, cuanto más le dices que no, más van a querer hacerlo y más van a buscar alternativas para hacerlo.
Entre los riesgos principales, el ciberacoso, el grooming, la manipulación algorítmica, delitos que en España crecen con el paso de los años, en todas partes. Así me lo contaba Ana, una de las guardias civiles que trabaja en la unidad del cibercrimen de la ONU.
No solo es una tendencia, una percepción subjetiva, sino que cada vez hay mayor número de usuarios en Internet y es una delincuencia que es escalada. Ya no solo hace una búsqueda en Internet, sino que si tiene la oportunidad de tener un contacto físico con menores, lo va a intentar por su forma de ser, va en aumento, es escalada.
Ni que decir, tiene unidad de la Guardia Civil Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa. Las reacciones no se han hecho esperar en Australia, hay de todo. Por un lado, los que piensan que podría beneficiar y reducir los problemas de salud mental en los jóvenes. Por otro, como asegura un informe de ONU Juventud Australia, la decisión podría agravar aún más el problema de los más vulnerables. ¿Cómo afectan las redes a los menores? ¿Se puede aplicar esta ley en España? Hoy hablamos de la prohibición de redes sociales a los menores de 16 años. El mundo entero está pendiente de qué pase en Australia a partir de ahora, tras la prohibición de redes sociales a los menores. Son muchos los países que han puesto sobre la mesa esa posibilidad para proteger a los adolescentes. Entre ellos Nueva Zelanda, Dinamarca, y aquí también se ha hablado.
Vamos a implantar obligatoriamente la verificación de edad. Segundo, la obligación del etiquetado de archivos audiovisuales por temáticas y edades en los contenidos digitales. No es eficaz establecer sistemas de verificación de edad si no hay previamente un etiquetado por edad y si los menores tienen acceso a contenidos inapropiados, violentos o sexuales. Tercero, establecer un descanso digital.
Son algunas de las enmiendas que el líder del PP, Núñez Feijóo, ha presentado a la Ley de Protección del Menor en Entornos Digitales. La realidad es que a día de hoy, en España es legal prohibir ciertos contenidos siempre y cuando cumplan con una orden judicial o vulnere algún derecho fundamental como el honor, la intimidad o la propia imagen.
Actualmente hay algunas herramientas como el reconocimiento facial, pero son herramientas muy intrusivas con los derechos personales, con los datos incluso biométricos. Lo que se está regulando en este momento es la cartera digital europea, donde se va a poder certificar la edad sin dar ningún otro dato personal.
Escuchas a Borja Atsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva. Las plataformas cuentan con varias herramientas que en muchas ocasiones no utilizan para así llegar a una mayor audiencia.
No hace falta borrar o suprimir un contenido legal, aunque sea perjudicial para menores. Lo que pasa es que las plataformas quieren muchas veces evitarse la verificación de edad de sus usuarios, eliminando cualquier contenido que no sea apto para menores de edad.
Más allá de los aspectos legales, el uso excesivo de redes genera una gran dependencia a los adolescentes. Puede alterar sus hábitos de sueño, las relaciones personales. José de Sola es psicólogo y director de Salud Psicólogos.
En los casos donde hay más dependencia, está claro que lo que vamos a encontrar es muchos síntomas de ansiedad, mucha agresividad, que suelen ser los síntomas típicos de cuando a un adolescente muy dependiente del móvil y de las redes sociales se le quita el acceso a las redes sociales.
Con el tiempo, la dependencia puede llevar a una disminución de habilidades sociales reales, mayor aislamiento, una necesidad constante de validación externa que afecta al desarrollo personal y emocional, problema que se puede convertir en adicción.
El desenganche es difícil, sobre todo porque exige de una colaboración firme de los padres, ¿no? Que no siempre se consigue. Pero bueno, si hay una buena colaboración, el desenganche es fácil. Es un periodo relativamente breve de abstinencia, pero luego el resultado suele ser bueno. El tema es encontrar una buena colaboración con los padres.
Para intentar abordar un poco más en profundidad cómo afectan esas redes sociales a los jóvenes, hablamos con Rocío García, periodista especializada en marketing digital y redes, precisamente. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada.
¿Por qué? Gracias por atendernos. ¿Por qué se enganchan tanto precisamente los más pequeños?
Bueno, precisamente porque les dan lo que necesitan y lo que quieren en el momento. Claro, si a una persona que no es madura y que no es capaz de controlar sus impulsos les concedes todo tipo de información a todas horas y con un scroll infinito, ¿quién se va a poder resistir a ello? Es el negocio perfecto.
Muchas grandes plataformas aseguran que ya protegen a los menores, pero es cierto, como comentaba antes algún invitado, ¿quién vigila a esas plataformas?
Claro, la pregunta es ¿quién vigila esas plataformas o qué padres saben si sus menores están usando correctamente esos controles parentales? Porque no solo es que la plataforma ponga controles parentales, sino si realmente están instalados en sus dispositivos.
Cuando uno habla de redes sociales y aparece la palabra adicción, se asusta. ¿Está exagerada la palabra adicción o no?
No, o sea, es que corresponde a la realidad. Al final son sistemas de negocio en el que la atención es la moneda de cambio. Entonces, si yo lo que quiero es que el niño me dé su atención, el menor esté enganchado con su atención, yo voy monetizando ese tiempo y voy sacando publicidad y voy sacando información de ese menor. Entonces, ¿hay una adicción? Sí, ¿por qué? Porque el sistema mismo está diseñado para captar la atención de los menores y de nosotros mismos.
Sobre la decisión del gobierno de Australia, a bote pronto, veremos, entra en marcha hoy, pero ¿qué te parece?
Me parece que es un paso para que los gobiernos tomen conciencia de que tienen que actuar con las empresas, que el propio negocio tecnológico tiene que madurar y que tiene que haber un autocontrol y una gestión por parte de límites, ¿no? A todo lo que han estado desarrollando desde hace 10 años, pero no es la alternativa y no es la solución perfecta. Lo que tenemos que dar como padres, ¿no?, que responsables de esos menores, alternativas. Se prohíbe hasta los 16, pero hasta los 16, ¿qué formas de ocio le puedo enseñar a mis hijos para que aprendan a divertirse, aprendan a vivir la realidad y luego estén preparados para enfrentarse a un móvil? Es una medida que empieza ahora desde fuera, pero que luego tenemos que ver cómo evoluciona y para ello los padres tienen un papel fundamental.
¿Cómo se puede prevenir esto? Porque cuando el problema ha estallado, adicción, está claro. Pero ¿cómo se puede prevenir?
Pues se puede prevenir siempre ofreciendo alternativas y retrasando. O sea, es decir, ahora que se acercan las fechas navideñas, el regalo estrella es el móvil. y los niños no pueden tener un móvil con 8 años, con 10 años, no están preparados, no son capaces de regular sus impulsos. Y los dispositivos, como ya sabemos, se instalan aplicaciones y se instalan sistemas para que estén en alerta, que estén consultando esos móviles constantemente. Entonces, ¿qué es el primer paso? Retraso y alternativas de ocio saludable.
Y una última cuestión. Volviendo a Australia, ¿puede tener el efecto contrario? ¿Eso de prohibir a un menor igual resulta que te sale el tiro por la culata?
Claro, ese es el efecto que vamos a ver en una generación que ya presentan una adicción, que ya saben manipular, ya saben usar esos dispositivos y que los tienen integrados en su vida. Lo más interesante sería ver a 5 o 10 años la siguiente generación,
claro,
que no ha tenido acceso. O sea, es una medida que está muy bien ahora mismo para poder cortar el abuso, pero sí que es más interesante ver cómo va a afectar de aquí a 10 años a la siguiente generación.
Pues estaremos muy atentos. Rocío García, periodista especialista en marketing digital y redes sociales. Gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, 9 de cada 10 niños de 10 a 15 años usa Internet con el móvil de manera habitual y el 90% tiene ordenador. Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos de entretenimiento fáciles, accesibles, enganchan. Para chicos como Javier es difícil no hacerles caso.
Más o menos unas 5 horas y media o así. Sí que es cierto que a veces me quita algo de tiempo de otras actividades que podría estar haciendo, pero en general no siento que tampoco me consuma mucho tiempo. Me gusta dividir bien el tema, el tiempo que estoy con el móvil y que estoy haciendo otras actividades.
Las redes sociales resultan altamente adictivas. Es lógico, porque están creadas para eso, para que no levantes el dedo de la pantalla. Si te fijas, a cualquier lugar que vayas, hay personas que no levantan su mirada del móvil, caminan sin mirar hacia adelante. Chicos, sobre todo chavales, que no son conscientes de lo que les pasa, y todo a pesar de muchas advertencias.
Mi padre el primero. Mi madre no tanto, pero mi padre sí. Que me va a volver tonto la maquinita, que cómo puedo estar todo el día con ella y que estoy haciendo, básicamente, cuando es algo que para mí es algo totalmente normal en el uso.
Más allá de la propia responsabilidad de estos menores, los padres tenemos que estar pendientes de todo el tiempo, claro. Y ya no es el tiempo en sí, que también, sino determinados contenidos difíciles de controlar.
Protegerlos también de malos hábitos y sobre todo de espacios en los que no están seguros. A mí particularmente pues me preocupa mucho el tema de las redes sociales porque soy plenamente consciente de que no son espacios seguros para los niños y no lo van a ser, por lo menos a corto o incluso a medio plazo, ¿no?
Pablo tiene 3 hijas, a quien hemos escuchado. Asegura que la tecnología es beneficiosa si hacemos un buen uso de ella, pero hay que ser conscientes, dice, de que puede ser muy, muy perjudicial. Te presento a Chema. Es padre de 3 hijos menores, 2 de ellos en edad de estar mucho en redes sociales. Además, da charlas a familias y padres que están preocupados por el excesivo uso de estas redes en los chicos. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero de todo, ¿qué te parece la prohibición del gobierno de Australia?
Bueno, creo que es algo que en muchos ámbitos se ha celebrado, y yo algo que hace un tiempo pensaba que podía no ser la solución, pero bueno, es verdad que cada vez más psicólogos, bueno, cada vez más autores están diciendo que hay determinadas cuestiones que se han abordado de lleno cuando se han prohibido. Me lo comparaban con el tabaco, ¿no? Cuando prohibieron fumar en restaurantes, fue algo que realmente tuvo, por ejemplo, una repercusión grande en el consumo. Pues yo antes no era muy partidario de esto de la prohibición a los 16 por parte del organismo, digamos, pero creo que eso puede ayudar mucho, ¿no?, a la familia.
Es verdad, cuando lo del tabaco en los restaurantes y en los bares, que pues esto es una locura, esto no se va a cumplir, esto es un hábito tal, y mira, lo hemos hecho, y en los aviones, y en los trenes, y claro que sí. ¿Cuánto te preocupan, tú lo ves en tus propios hijos, cuánto te preocupan esas redes sociales?
Yo creo que cualquier padre que esté en el mundo hoy en día con hijos de estas edades, bueno, con cualquier edad, porque al final esto llega, tenemos que estar alerta, ¿no? Cada vez son más los expertos que nos están contando cómo la autoestima se está desarrollando mal por culpa de las redes o la gestión de las frustraciones. Al final, en cualquier sesión que vayas de formación de adolescentes, preadolescentes, acabe saliendo el tema, cómo se exponen a la pornografía de manera muy temprana, ¿no? La semana pasada me dijeron una frase que me encantó, que me dijeron, si quieres saber cuál será la salud mental de tu hijo, dime a qué edad le diste su primer móvil, ¿no? A veces los padres queremos dejar una herencia a nuestro hijo y esta se la estamos dejando sin darnos cuenta en muchos casos, ¿no?
Claro. Entonces, Chema, digamos que el primer paso, la primera responsabilidad por ese momento es nuestra.
Hombre, claro, al final los padres somos los que tenemos ahí la clave. Un niño que no tiene móvil con 8 años no puede meterse en redes sociales. O si tiene 12 años y tiene redes sociales, puede tener un control parental. No debería tener redes sociales con 12 años, pero bueno, también es responsabilidad nuestra darle un ocio saludable. Siempre que decimos la responsabilidad en Internet, por ejemplo, responsabilizamos rápidamente a los colegios de los casos de acoso y sin duda tienen su responsabilidad, el colegio no. Pero si un chaval un sábado por la tarde está acosando a otro desde su casa con su móvil que le anda a su padre, ¿qué responsabilidad tiene ahí el colegio y qué responsabilidad tienen sus padres, no? Yo ahí lo dejo un poco porque el foco siempre se va a la puerta de los colegios y es fácil echarle la culpa al otro, ¿no?
Claro. Cuando vas a un colegio precisamente o a un instituto a dar una de estas charlas, se lo das a los profesores que están allí, claro, pero sobre todo a ellos, a los alumnos. ¿Qué les dices?
Bueno, pues primeramente intentar no ser muy, no criminalizar mucho las redes, ¿no? Son chavales, como habéis mencionado ahora en el programa que estaba escuchando, pues gente que pasa 5, 6, 7 horas conectado a una red social, no puedes pretender prohibírselo. Intentamos hablar con ellos de los problemas que más se dan en redes, esos acosos, las personas mayores que pueden intentar contactar con ellos, cómo suben fotos comprometidas, la suplantación de identidad, y al final también trabaja un poco la empatía, ¿no? De hacerles ver cómo se siente alguien que es víctima de alguna de estas cosas.
¿Cómo reaccionan? ¿Son receptivos?
Sí, generalmente sí. Los colegios siempre nos dicen que solemos decir lo mismo a la gente que vamos externos, pero que lo diga fuera siempre, esto que dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Cuando viene alguien de fuera parece que cala un poco más, ¿no?
Claro. Yo, para terminar ya, Chema, claro, yo pensaba los peligros míos cuando era niño, pues era en la calle salir y que te pasara algo literalmente en la calle o camino del colegio. Pero es que ahora la selva está en la habitación, en la almohada, es casi casi incontrolable.
Es incontrolable, pero muchas veces esa selva le damos la llave a los padres.
Sí, sí.
O sea, un padre que en vez de bajarse al parque con su hijo le da una tablet para que le deje ver su serie favorita, lo que está haciendo es no quererle. Está haciendo un flaco favor. Así que en muchas ocasiones un chaval que está por la tarde solo en casa con un móvil, pretendemos que se ponga a estudiar y es que es muy difícil. Como habéis dicho, las redes sociales están diseñadas para captar nuestra atención, enseñarte el contenido que quieres. Los algoritmos están cada vez más perfeccionados. O sea, hay que ser conscientes que si ni siquiera los mayores lo usamos bien, no vamos a pedirle que lo use bien a niños.
Y casi casi terminamos como empecé contigo a charlar, Chema. Esta medida de Australia, ¿se va a repetir? ¿Tú crees que vamos a, de un modo u otro, acabar copiándolo?
Yo creo que la tendencia es esa, porque no hay más, o sea, como decíamos, ¿no? Si solo hay que ver un poco cómo han subido, por ejemplo, los suicidios en adolescentes, las autolesiones, los problemas de salud mental, están por las nubes. O sea, creo que es un tema que cada vez hay más padres, como dicen, ¿no? Salmones en contra de la corriente, que quieren cambiar un poco esta tendencia, gran movilización de padres el año pasado con esto del móvil prohibido hasta los 16. Yo creo que es algo que cada vez va a ir a más. Y creo que sí, que se repetirán más países con la dificultad que tiene prohibir algo que es global, como Internet, ¿no? Que comentabais, sin duda, ¿no? Pero es, yo creo que es la tendencia.
Padre de 3 hijos menores, da charlas en colegios, institutos, a familias, a profesores, por supuesto a los padres también, preocupados por ese uso de las redes sociales. Chema, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de la decisión de Australia de prohibir el uso de las redes sociales en los menores de 16 años. Será el primer país del mundo en hacerlo, pero la tendencia, como dice Chema, es la que es. En España también se plantea esa posibilidad. Educación, acompañamiento, límites claros son algunas de las medidas que se debían llevar a cabo para que esos jóvenes puedan aprovechar de manera más segura lo mejor de las nuevas tecnologías. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Digamos que la palabra es prohibición. A ver, prohibición. Desarrolla.
No me gustan las prohibiciones, pero tampoco me gusta que un niño de 13 años trabaje en una empresa con el mismo horario que los adultos y eso está prohibido y me parece muy bien. No me gustan las prohibiciones, pero un adolescente de 15 años no puede entrar a un bar de un país occidental, pedir una bebida alcohólica y bebérsela, y me parece bien la prohibición. Tampoco puede conducir un automóvil con 16 años y creo que es una medida prudente. Pero las prohibiciones, para que sean efectivas, deben ser posibles de controlar. Un bar abierto al público es fácil de comprobar si vende o no bebidas a menores de edad. Pero es más difícil controlar a las redes, porque las redes saben que son más difíciles de investigar. Las redes quieren ganar dinero y no les importa la edad que tengan sus usuarios, porque les importa más el dinero que el usuario, que es algo así como si al dueño del bar le importara una higa que un crío se emborrachara en un rincón de su establecimiento. Y las redes crean adicción. Mira, el domingo pasado, en la mesa de un restaurante, cerca de donde estábamos mi mujer y yo, se sentaron dos parejas con sus cuatro hijos. Una adolescente avanzada, un adolescente neto y un par de niños, el menor de los cuales tendría unos 10 años. Durante la comida y la sobremesa, ninguno de los padres y las madres que se sentaron los cuatro juntos hablaron con sus hijos. El más pequeño encontró un juego en su móvil y hubo un momento en que parecía en la frontera de la epilepsia. Los otros más mayores intercambiaban algún vídeo o foto, pero su diálogo visual continuado consistía en que cada uno atendía su móvil mientras comía. Esa irresponsabilidad de los padres no la arregla ninguna prohibición. Ya hay evidencias de pobreza en el lenguaje, retraso de comprensión y trastornos que pueden llegar a la obsesión. La responsabilidad de los padres es necesaria porque las leyes no pueden solucionar la desidia educativa. Tenemos que convivir con las redes, como convivimos con los automóviles y los cuchillos. Con un cuchillo se puede cortar el pan y también matar a una persona. Educamos en el uso de los cuchillos y en el de los automóviles. Pero no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, es un deber de los padres. Educar, hay que reconocerlo, no es cómodo, pero maleducar es el manantial que puede causar inundaciones dramáticas de molestísimas consecuencias.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Escribe a Ángel Expósito en x @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando ta ta ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Va por la banda, se va de uno, de dos, mira a su izquierda, centra al punto de penalti, pega un salto, remata y fuera. Pero vamos, que no ha ido ni a puerta.
¿Notas cómo me he ido desgastando cada vez más? Pues eso mismo pasa con tus neumáticos. Acércate a tu taller Zeubert más cercano y llévate hasta 100 euros de descuento directo en neumáticos 4 estaciones. Ven a Zeubert y haz tu mejor jugada.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina con ibuprofeno lisina.
Hace días tenía catarrazo. Con Culdina vuelvo a tope. ¡Qué exitazo!
Culdina, la solución de laboratorio Salter contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Fiebre, dolor, congestión y secreción nasal.
Culdina, a partir de los 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que la Reserva Federal vuelve a bajar tipos de interés por tercera vez consecutiva. Lo anunciaba el todavía presidente del organismo, Jerome Powell.
En apoyo de nuestros objetivos y a la luz del equilibrio entre los riesgos para el empleo y la inflación, hoy la Reserva Federal ha decidido reducir los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual.
Jerome Powell ha admitido que la inflación ha ido en aumento en Estados Unidos debido a la política de aranceles de Donald Trump. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Vaya sorpresa.
Bueno, este nuevo recorte de tipos no ha sido por unanimidad. Powell sigue cediendo antes de que sea relevado en el cargo. ¿Qué te han parecido?
Bueno, lo ha explicado, ¿no? La política de aranceles, como ya se sabía, al final revierte en un incremento de los precios de todo aquello que se importa, que pagan los consumidores y, por lo tanto, es inflación, ¿no? Estados Unidos necesita dos cosas. Por un lado, incrementar esa masa monetaria para que los propios estadounidenses tengan más capacidad de consumo con un dinero más barato. Y, por otro, debilitar el dólar para incentivar las exportaciones, porque claro, tú pones aranceles a los productos que llegan, pero a ti también te ponen aranceles a los productos que exportas. Si tienes un dólar más competitivo, puedes tener más posibilidades, y en esta guerra monetaria, en estos momentos el euro, nuestra moneda, la europea, está mucho más fuerte que el dólar.
Aquí en casa, el gobierno saca pecho porque la hucha de las pensiones aumentará en 2025 hasta los 14.000 millones. Lo que no incide es en que la seguridad social sigue en déficit. Esa cifra, 14.000 millones, es lo que nos gastamos en un mes.
Cada mes, efectivamente. Bueno, es todo maquillaje estadístico, ¿no? Este año el Estado ha tenido que prestar a la Seguridad Social 40.000 millones de euros para pagar las pensiones. O sea, es absolutamente deficitario y hay un agujero enorme. Lo ha dicho FEDEA, lo ha dicho BBVA Research, lo ha dicho la AREF, lo está diciendo todo el mundo. Hace falta otra reforma de las pensiones. Pero es que me acaba de saltar un titular de María Jesús Montero desde Bruselas diciendo que no hemos pedido los 60.000 millones de euros a Europa porque no lo necesitamos.
Claro.
Y estamos hablando del agujero de
Será
las
por
pensiones.
Dinero. Será por dinero. En fin, las pymes españolas siguen sufriendo, mira, hablando de María Jesús Montero, la presión fiscal que cada año aumenta en España. Según un estudio de los registradores de la propiedad, la facturación de las pymes apenas se ha movido. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Las pymes españolas han conseguido mejorar sus beneficios a pesar de que la facturación se ha mantenido estable. No han vendido más, pero sí han conseguido, no sin esfuerzo, ser más rentables. Así lo refleja un estudio de los registradores que concluye que en 2024, y descontada la inflación, las micro y medianas empresas incrementaron su resultado medio en más de un 11% frente a las pequeñas, que apenas lo hicieron en un 5%. Eso sí, si nos fijamos en la cifra de negocios, los registradores constatan que solo las empresas más pequeñas consiguieron aumentar la actividad frente a las caídas del resto. Según el informe, las pymes mantuvieron sus niveles de empleo y aumentaron la proporción de trabajadores fijos, sobre todo tras la aprobación de la reforma laboral en 2022. En cuanto a la productividad, se mantuvo estable. Por cada euro invertido en gastos de personal, las empresas generaron 1,45 € de valor.
A pesar de la carga fiscal que sigue creciendo, claro, las pymes no tienen otra, digamos que sobreviven, Pilar.
Bueno, sobreviven
las que sobreviven.
Las que sobreviven, Ángel. Y fíjate, está pasando una cosa muy curiosa, ¿no? Que a mí me devuelve a épocas de muy pasadas, del siglo pasado, ¿no? Alguna década del siglo pasado. Que es que están volviendo a ser realmente familiares, ¿no? En el restaurante, en el bar, en la tienda, vuelven a trabajar los hijos con los padres. Quizá ese es el secreto de que sean más rentables y más eficientes. Todo queda en casa.
Más cosas. Telefónica propone rebajar en unas 600 personas el ERE planteado a sus trabajadores, que quedaría en, ojo, 5.500 salidas. La compañía se compromete a despedir empleados en sus tres filiales si el número de bajas voluntarias llega a las 4.600. Ojo, en medio de este ERE, Telefónica ha fichado al expresidente del PNV, Andoni Ortúzar, como uno de sus consejeros, creo que para Movistar. ¿Cómo lo ves? Sí.
Pues que debe saber muchísimo de Telefónica.
Hombre, yo le conocí siendo presidente de ETV, es verdad.
De televisión, ¿no? Pero mira, según el diario ABC, una de las denunciantes de Salazar está en el departamento de comunicación de la operadora y no presentó ninguna denuncia en la fiscalía. No sé, ¿qué quieres que te diga?
La verdad que es fantástico. Bueno, Telefónica ha sido precisamente una de las compañías que ha teñido de verde la bolsa hoy. El IBEX ha marcado un nuevo máximo histórico, roza los 16.800 puntos básicos, camino de cerrar este 2025 como uno de los mejores de la historia. Esto va bien, Pilar.
Para la bolsa sí, y la razón es que tiene un enorme peso el sector financiero y el sector energético. De hecho, son los dos sectores que realmente pesan en el IBEX 35, ¿no? Son vectores de crecimiento, valores refugio de millones de accionistas, y ahí está la clave de esta subida espectacular que estamos viendo este año en el mercado.
Atento a esto. El choque del gobierno italiano con el Banco Central Europeo. El ejecutivo de Meloni asegura que el oro del Banco de Italia es del pueblo y no del BCE. Son casi 2.500 toneladas de oro valoradas en 285.000 millones de euros. Es la tercera reserva más importante del mundo. ¿Qué supone esto?
Bueno, quiere decir que Italia no pone su oro al servicio del Banco Central Europeo a través del Banco de Italia en caso de que el Banco Central Europeo decidiera ventas o compras de oro. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de los países están como mutualizados y quien manda es el Banco Central Europeo, ¿no? Y esto es la primera vez que sucede. Lo que dice Meloni, lo que dice esta ley, es el Banco Central Italiano es el depositante de las reservas de oro, que como tú bien dices son las terceras más importantes, pero pertenecen a los italianos. Es decir, en caso de que se tomara alguna decisión desde Europa, aquí los dueños del oro son los italianos. Mira, esto no nos pasa a los españoles porque Solves vendió todas nuestras reservas.
Claro, como no tenemos oro no tenemos ese problema. Es una manera de verlo. Se avecina otro choque entre patronal y Yolanda Díaz. Esta vez a cuenta, otra vez, de la subida del salario mínimo interprofesional para el año que viene. Primero hablaron los sindicatos, pidieron un incremento del 7,5. Luego el gobierno aseguró que la cifra tendría que ser alta, pero no tanto. Los últimos en pronunciarse han sido los empresarios, proponen el 1,5%. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es un 6% de diferencia entre ambas propuestas. Esto anticipa, tú lo decías, un nuevo desencuentro entre la ministra de Trabajo, entre los empresarios, porque de mano de la COE y Cepyme estos han presentado esa oferta del 1,5% que dejaría el salario mínimo interprofesional en los 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas. Defienden como una propuesta equilibrada esta propuesta porque este salario mínimo, dicen, está casi un 5% por encima del nivel en el que tendría que estar para cumplir con esa referencia de que equivalga al 60% del salario medio del país, que es lo que piden sindicatos y también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. De hecho, para Antonio Garamendi, el presidente de la COE, no debería haber incluso subida por este motivo.
Podía ser la subida cero, porque tenía que ser cero, pues hemos planteado, bueno, por lo menos que sea la que se ha planteado con los funcionarios.
El alza del salario mínimo propuesta por COE costaría 862 millones a las empresas, eso dice la patronal, frente a los 4.300 millones que implicaría la de los sindicatos, esa del 7,5%. Es una diferencia abismal que tiene pinta de acabar con una negociación que ya empezaba mal.
Nosotros seguimos reivindicando lo que es la negociación colectiva,
con esta subida del salario mínimo se está rompiendo la negociación colectiva, se está invadiendo los convenios. En un montón de comunidades autónomas el salario mínimo está por encima del salario medio.
Parece, por tanto, difícil que se pongan de acuerdo.
¿Difícil o imposible, Pilar?
Yo creo que imposible, ¿no? Esto ya está roto porque es una imposición. Además, es el gobierno el que decide el salario mínimo interprofesional y ha decidido que la patronal, que los empresarios, que son todos malos, que con ellos no se negocia. Si te digo, si quieres te doy mi opinión, ¿no? Lo que están buscando es como sea que el SMI no solo cotice a la Seguridad Social, sino que también cotice el IRPF. Eso que decía Montero de que no necesitamos el dinero es mentira. Necesitan recaudar más por impuestos. Entonces quieren hacer una subida del 7,5%, que se quedará en la mitad, para decir que esa gente tiene que pagar IRPF. ¿Cuánto le va a costar un 3,5% de subida a los empleadores? Pues mira, 23.822 euros al año va a ser el coste de una persona con el SMI. Y yo ahora estoy pensando que realmente quieren acabar con el empleo del hogar, con los pequeños comercios, con los bares, con los restaurantes, porque no tiene otra explicación.
Esa es la posición de los empresarios, la que comentaba Iván. Los sindicatos ya se descolgaron hace semanas con su propuesta. Como hemos dicho, para ellos el salario mínimo tiene que subir al menos un 7,5%.
De hecho, es que esa es la cifra que tendría que ser la base de la negociación, dicen desde UGT y Comisiones Obreras, a partir de ese 7,5%. A este último, a Comisiones Obreras, le parece ridícula la propuesta de la patronal. Unai Sordo es su secretario general.
A mí la propuesta de la COE me parece ridícula, una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional que está incluso por debajo de la inflación. Sinceramente, creo que no se puede ni contemplar.
El incremento que piden los sindicatos elevaría ese salario mínimo hasta los 1.273 euros brutos en 14 pagas, serían 89 euros más al mes, y argumentan que solo así se podrá compensar el encarecimiento generalizado del coste de la vida.
El salario mínimo en España tiene que seguir ascendiendo, tiene que situarse definitivamente en el 60% de la media salarial. Los sindicatos lo hemos estimado en el entorno de una subida del 7%, y además el salario mínimo interprofesional tiene que modificar su regulación.
Con ese incremento, dicen los sindicatos, ya el salario mínimo alcanzaría, según sus cálculos, el 60% del salario medio neto.
Dos posturas muy enfrentadas. Hemos oído a los sindicatos, hemos oído antes a los empresarios. ¿Y al gobierno qué, Pilar?
Pues el gobierno, yo, pues no lo sé, dependerá de lo cerca que estén las elecciones, ¿no? Pero bueno, como yo creo que lo que están buscando es que hasta ahora la gente que cobra salario mínimo no paga IRPF por las rentas del trabajo. Lo que están buscando realmente es que aquellos que cobren el SMI paguen IRPF, además de la cuota de la Seguridad Social. Es que estaba haciendo las cuentas. Mira, un 7,5% son 17.822 euros al año en 14, si sumas las 14 pagas de los 1.273 euros. Y le tienes que sumar casi 6.000 euros de cuotas a la Seguridad Social.
El gobierno, hablábamos, ha esperado a ver qué dice el comité de expertos. Este apunta, punto intermedio, al 3,1 de incremento.
Sí, es lo que decíais. Parece que va a ser una media entre sindicatos y lo que propone la patronal. Sin acuerdo a la vista, el gobierno ya se posicionó claramente por, decían, por aquel entonces Yolanda Díaz, un importante incremento, aunque ha esperado a ver cuál era el dictamen de este consejo de expertos, que deja claro que la propuesta de la patronal es poco rigurosa, eso dice el Ejecutivo, y anticipa ese nuevo choque. De hecho, desde Trabajo ya asumen que los que ganan el salario mínimo con la nueva subida van a tener, lo decía Pilar, que tributar el IRPF por primera vez, porque el incremento va a ser alto. Además, la negociación en torno al salario mínimo este año tiene otra novedad relevante, porque hasta la fecha el gobierno se limitaba a cambiar el porcentaje del incremento, aprobaba la subida vía Real Decreto en el Consejo de Ministros, no había necesidad de pasar incluso por el Parlamento. Bueno, pues este año tiene la intención de modificar también el texto de la norma, de forma que quede prohibido por primera vez que se fije vía negociación colectiva algunos de los puntos, pues, de esa subida del salario mínimo. Por ejemplo, que los complementos que cobran algunos trabajadores puedan ser compensables y absorbibles con la subida. Vamos, sacarlo de la negociación para aprobarlo sin consenso, aunque este consenso vaya a brillar por su ausencia, todo hace indicar, en el acuerdo global para la subida del salario mínimo.
A modo de conclusión, Pilar, no habrá acuerdo y el gobierno dejará fuera a los empresarios. ¿Te parece?
Bueno, y la negociación colectiva, que ha sido lo que ha conseguido transformar este país durante 50 años. Es que es brutal todo lo que está pasando aquí. Han roto el mercado laboral. Yo no sé cuando venga el siguiente gobierno qué es lo que va a hacer. Porque se va a encontrar con cifras falsas, se va a encontrar con miles de parados y gente que tiene dos y tres trabajos para llegar a fin de mes, y además con una subida de impuestos extraordinaria que está ahogando a las empresas, ¿no? No me lo explico.
La deuda pública escaló 56 puntos en los últimos 10 años, según un informe del Instituto Juan de Mariana. Es el mayor salto de toda Europa en este tiempo. Actualmente se sitúa en el 102% del PIB. Según este estudio, la espiral de gasto con este gobierno se ha disparado. Si miramos por habitante, cada uno de nosotros deberíamos 33.000 euros, Pilar.
Pues es que es... ¿Qué quieres que te diga? Es que es todo así. Es que no cuadran ninguna de las cuentas que te presentan. Por un lado va el macro, por otro lado va el micro, y luego el crecimiento de este país se ha debido básicamente a dos factores: el incremento del gasto público y la llegada de migrantes, que por supuesto son más personas a consumir. Ya está.
Una pildorita más. La industria de bienes de equipo española sigue creciendo más que nuestros vecinos europeos. De hecho, son 3 años de incrementos en comparación con las pérdidas de este sector en Europa. Este año va a facturar más de 70.000 millones de euros. Hablamos poco, pero es un sector fundamental, Pilar.
Mira, es industria auxiliar del automóvil, es máquina herramienta y es defensa. Y efectivamente, está funcionando muy bien.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Como cada miércoles hablamos del sector primario en La Linterna, esta vez volvemos a mirar a la pesca. Bruselas vuelve a poner en jaque a la flota del Mediterráneo, pretende recortar aún más los días que pueden salir a faenar, hasta un 67% menos, se dice pronto. La cifra es ridícula, permitiría la pesca apenas 9 días al año por embarcación para el 2026. La propuesta se votará en el último Consejo Europeo de mañana y el viernes. Te recuerdo que este año ya eran 27 solo los días que podían salir a faenar. Tuvieron que ampliarse ante el temor de que no se pudiese abastecer la demanda de pescado y marisco para Navidad, por ejemplo. Basilio Otero es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Se encuentra ahora mismo en Bruselas, antes de que se celebre esa reunión clave para los pescadores de Europa, pero claro, sobre todo para los españoles, que es donde miramos. Basilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esto...
Vamos yendo,
bueno,
por decir algo.
Que no es poco, sí, te espero una buena. Digo que, ¿cuál es el planteamiento? ¿Por qué este nuevo recorte? ¿Cuál es la excusa desde Bruselas?
Bueno, es difícil calificar este no pay, pero como llaman ellos, porque no es lógico para ningún sector extractivo, bueno, productivo en realidad, plantear 9,6 días al año. Hay una paradoja, y es que nosotros llevamos con un plan multianual del Mediterráneo desde el año 2020, y siempre han hecho el recorte en función del primer año, es decir, del 2020, no con respecto al año anterior. Siempre hemos dicho que el recorte fuese con respecto al año anterior. Paradójicamente, este año es el primer año que nos hacen caso y han hecho el recorte del 67% con respecto al año anterior, que eran los 27 días del año pasado. Entonces, es muy incomprensible.
Basilio, disculpe la pregunta, pero ¿exactamente cuántos días al año trabaja un barco pesquero español?
Este año 2025 salimos con 27 días y gracias a las medidas y al esfuerzo de los pescadores hemos llegado de 27 días a 130 días de media, que junto a los 13 días que nos dio el gobierno a final de año han sido 143. El problema no es ese, el problema es que el año que viene el recorte es en función de los 27 días de este año, un 67%, con lo cual nos darían un 9,6 días. las medidas compensatorias por tener mallas más grandes, puertas que no tocan el suelo, nos tendrían como resultado 70 o 80 días, nunca jamás los 130 que partimos este año. Entonces, es una propuesta que es incalificable.
Pero, claro, lo que pienso es, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué quieren? ¿Cargarse el sector? ¿Quieren importar todo?
Sí, está claro. Yo con el anterior comisario, que lo acusábamos de... Yo lo acusé de personalmente, de ser radicalmente medioambientalista, radicalmente verde, le dije que las oportunidades de pesca de los productores europeos descendían al mismo ritmo que subían las importaciones. Hay que recordar a la gente que ahora mismo entre pesca y acuicultura solamente suministramos en Europa el 30% de lo que consumimos. El otro 70% viene importado. Entonces, estos recortes no vienen más que a aumentar las importaciones. No sé si es que hay intereses en esas importaciones o no, no me interesa. A mí lo que me interesa es que los pescadores europeos podamos seguir produciendo. Y luego con otra particularidad, siempre hemos exigido que las importaciones sean importadas, valga la redundancia, con las mismas exigencias que tienen los productores europeos. Y evidentemente los países que más importamos son Rusia y China, y ni económica, ni social, ni medioambientalmente están a la altura de los europeos ni de lejos.
Basilio, perdóneme, pero ¿cómo se planifica la vida alguien que trabaja 2 meses y medio al año?
Imposible. Para que la gente se dé una idea, todos los años el Consejo de Ministros de Pesca es lunes y martes. Este año lo han cambiado jueves y viernes, no sé con qué intención. Pues es como si a una ferretería o a una panadería tuviese que esperar a mediados de diciembre para que le digan cuántos tornillos puede vender al año siguiente o cuánto pan puede hacer. Es lo que nos están haciendo a los pescadores. Así es imposible tener una planificación empresarial y mucho menos tener relevo generacional.
Claro, a ver dónde contratas, a quién contratas y claro, con qué plazos. Y es que sí, cómo presupuestas, cómo inviertes, cómo cambias la maquinaria del barco. Es que es un absurdo integral. ¿Estamos solo los españoles en esta batalla?
Pues, aunque parezca mentira, sí.
Porque Francia también pesca mucho.
Sí, pero mira, una de las propuestas que hacíamos era una minoría de bloqueo. La minoría de bloqueo se produce cuando el 20% de la población de países exige esa minoría de bloqueo. La minoría de bloqueo llegaría con Francia, Italia y España, que en teoría deberíamos de estar juntos porque este plan del Mediterráneo occidental afecta a los 3 países. Yo esta semana he hablado con un amigo que tengo en Francia, un pescador como yo, y le he dicho, nos vemos este fin de semana, como todos los años. Y dice, no, porque a mí de los 186 días que me han dado este año, solo me recortan el 1%. Entonces no entiendo cómo a España nos dan 9,6 días y a Francia solo le recortan el 1% de los 186. Que conste que no estoy pidiendo que a Francia le recorte como a España. Pero
nos traten igual, por lo menos.
Pero bueno, ¿y aquí y el ministro Planas no tiene nada que decir en esto? ¿O es que ha fallado el ministro Planas?
Hombre, esperemos que el ministro Planas ponga toda la carne en el asador. Tenemos un contacto permanente con él y con la Secretaría General de Pesca. Yo hoy he hablado con la Secretaría General de Pesca en 2 ocasiones y esperemos que pongan toda la carne en el asador y que esto no se lleve adelante. Desde luego, si esto sale adelante y salen los 9,6 días, nos quedan pocas opciones más que venir a, y siento decirlo así, más que venir a quemar Bruselas. No podemos permitir a los pescadores españoles que nos avasallen un año más y de esta forma además.
Y una última cuestión, Basilio. Aparte de los días, aparte de los plazos, ¿qué más proponen?
Pues proponen cosas muy curiosas. Nos hemos centrado toda la conversación en el Mediterráneo, pero en el Cantábrico, yo soy, con este acento que tengo, no soy andaluz ni valenciano. En el Cantábrico nos proponen una cosa muy curiosa. Normalmente la reducción se propone en función de la biomasa que proponen los científicos. Es lo habitual hasta ahora. Hasta este año. Este año, en una especie como es el lenguado, por ejemplo, como la propuesta científica es mejor que la propuesta que se le ha pedido a la Digimare con las capturas. La propuesta científica propone una reducción del 19% de la cuota científica. Sin embargo, la Digimare propone una reducción del 26% de las capturas. Y las capturas, como han sido inferiores a la cuota científica, pues nos quieren masacrar un poquito más. La dirección de la Digimare está clara y es el terminar con la flota europea. Y en este caso España, que es hiper mega cumplidora, pues es la primera en desaparecer. Joder. Evidentemente para eso estamos nosotros, para que esto no suceda.
¿Qué es la Digimare? Perdona.
La Dirección General, supongo.
La Dirección General de Mar, sí, correcto. Todos los comisarios tienen unas direcciones generales. En este caso la Dirección General de Mar es la que corresponde a Pesca, en la Dirección General del Comisario de Océanos y Mares.
Pues en la medida de lo posible, si sirve para algo y podemos hacer ruido, Basilio, aquí estamos. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Ánimo y suerte.
Ruido lo haremos y, como digo siempre, aunque tengamos dificultades, acordaros de comer pescado. Os dará
claro
salud,
sí,
y os dará felicidad.
Claro que
falta,
sí,
nos hace.
Y comer pescado y ver la etiqueta de dónde son los pescadores y dónde se ha pescado, eso es muy importante también. Gracias, Basilio.
Correcto. Un saludo.
Adiós, adiós.
Pero qué fuerte,
es una 9,6
días al año.
No,
pero
está
se
claro.
Quieren cargar al sector, quieren echar a la gente al paro.
Directamente. Oye,
están,
Pilar,
creando miles
antes,
de pobres.
Antes de irnos, y me queda solo un minuto, mañana te escucharé más en profundidad, la UCO detiene a la fontanera del PSOE, ahora comentaremos, pero, y al presidente de SEPI, expresidente de la SEPI, que por cierto, fue brazo derecho de María Jesús Montero.
Efectivamente, ¡buah! Y yo estaba leyendo en el debate que es que el expresidente de la SEPI, detenido por la Guardia Civil, disparó su patrimonio hasta los 5 millones tras su paso por el gobierno. Y están buscando a ver de dónde sacó 5 millones de euros que ha invertido en pisos y en chalets. O sea, no sé, yo esto ya está estallando, ¿no? Es una cosa horrorosa. Es muy probable que mañana, tanto Leire Díaz, ¿tú te acuerdas de esta mujer cuando dijo que era periodista y que
sí,
estaba haciendo
periodista
un trabajo de investigación?
De investigación, efectivamente.
Y que exigió ver a Santos Cerdán, sí, sí, y darle los famosos documentos.
Madre mía.
Bueno, es todo extraordinario.
Pues mañana más. No damos abasto. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE es referente en el entretenimiento.
Entretenimiento.
Y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, te ofrece una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando.
El EGM certifica que Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.